Magdalena Gómez.
Bueno, les decía que lamento que no esté por acá Armando Bartra, porque su ponencia de lunes me generó muchas inquietudes, incluso preocupación, porque creo que quedó planteado el caso de México y específicamente la experiencia zapatista en términos de una polémica que bien a bien no acaba de ser explícita entre Armando Bartra y alguien que se adscribe o escribe como zapatista. Por ello quisiera señalar y retomar algunos de los elementos que nos planteaba Bartra el lunes. En primer lugar, postulándose, y que tiene mucho que ver con lo que de alguna manera señalaban al inicio de la sesión, en cierta contraposición, tanto Emir como John en contraposición, en términos de si te vas a ubicar en la lógica de la lucha social, en términos de la búsqueda, de ver al Estado como un espacio de lucha, o si vas de alguna manera a centrar tus baterías en la construcción del sujeto. Si nos atenemos a lo planteado por Armando Bartra, podemos sacar muchas conclusiones que además de ser injustas son erróneas. Podíamos decir, bueno, el zapatismo, como él recordaba, ha señalado que el Estado le ha cerrado las puertas y por lo tanto está allá en el sureste metido en su radicalidad y no se quiere contaminar con el trato en los espacios institucionales. A los espacios institucionales hay que defenderlos, siempre serán útiles, etcétera, etcétera. Si nosotros no tenemos el contexto de la polémica que está detrás en torno a lo que fue, por un lado, la negociación del ejército zapatista con el Estado, precisamente, ya hace 8, casi 9 años, y lo que fue la negociación del movimiento campesino el año pasado con el gobierno, no entendemos de qué paradigmas o qué contradicciones está hablando Armando Bartra como lo hizo el lunes. En primer lugar, yo les diría que si hay una fuerza que en la última década haya planteado en serio y a fondo la reforma del Estado, ha sido la zapatista. Si hay una fuerza que puso en jaque al Estado y mostró los límites del mismo, fue la zapatista. Si hay una fuerza que sufrió los efectos de la contrainsurgencia por la inédita vía constitucional, como fue el proceso que el Poder Legislativo hizo para desvirtuar lo que era un proceso de negociación entre esa fuerza insurgente y el Estado, fue precisamente la zapatista. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando el zapatismo declara, y lo declara siguiendo a los pueblos indígenas, porque si hacemos revisión hemerográfica nos vamos a dar cuenta que los pueblos indígenas y sus organizaciones se pronunciaron antes que la propia comandancia zapatista en términos de que el Estado ha cerrado las puertas. ¿Sí? Bien, cuando se hace ese señalamiento es producto de que ya el zapatismo y los pueblos indígenas habían confiado en el poder ejecutivo. Tenemos, este es el tercer presidente de la República que no logra abordar, ¿sí?, de manera, en términos eficientes y en términos de resultados, el problema de la paz en Chiapas. Ya habían agotado la vía de negociación con el Poder Ejecutivo, ya se había agotado el planteamiento al Poder Legislativo. Ninguna otra fuerza en América Latina ha hecho una movilización como la que se hizo con la marcha zapatista, con el objetivo de llegar al escenario, a la casa máxima, como diríamos acá en la UNAM de los universitarios, a la casa máxima del Poder Legislativo, a la alta tribuna le dicen, del Poder Legislativo, y desde ahí hablarles de qué, hablarles de los derechos de los pueblos indígenas, hablarles de los derechos que ese sujeto que ha visibilizado esta lucha y que ya sabemos históricamente que tiene mucho de existir, que ese sujeto está demandando unos derechos. Nos hablaba hace rato Emir de la devastación de los derechos. Yo diría que en la experiencia mexicana, y creo también que en otros países en materia indígena se ha hecho lo mismo, se ha dado un proceso de trivialización de los derechos. Se ha pretendido desde el Estado hacer que los pueblos indígenas se conformen con lo que el Estado le puede dar, entre comillas, con la garantía de que no le va a afectar ni le va a desarticular. Yo he comentado mucho una anécdota en el proceso de negociación en San Andrés, en la primera etapa, en donde la delegación gubernamental, a cada párrafo que se redactaba del lado zapatista, le querían agregar sin alterar al Estado, sin alterar, siempre era su consigna, hasta que llegó un momento en que se les dijo, bueno, nos declaramos culpables, es que sí queremos alterar al Estado, fíjese usted, sí queremos una reforma del Estado, no queremos espacios institucionales, sino queremos una reforma del Estado. Luego entonces, yo creo que acá la mayoría conocemos todo ese proceso, pero sí fue desde el Poder Legislativo y no con cuestiones superfluas, sino con cuestiones de fondo, justamente las que tienen que ver con el manejo de recursos naturales, con el poder para los pueblos indígenas, con otra manera y otro concepto de ver a la soberanía del Estado, que limitaron y echaron para atrás esa propuesta y ese proceso de negociación. Se habla de que los tres poderes del Estado cerraron la puerta, porque también de manera inédita 330 municipios indígenas en el país plantearon controversias para oponerse a las decisiones del Poder Legislativo ante la Suprema Corte de Justicia, como no lo habían hecho antes. La Suprema Corte de Justicia sencillamente evadió el problema de fondo y se encubrió en cuestiones legaloides y de forma para rechazar la intención del movimiento de detener esa embestida. Ese es el contexto de que el zapatismo hable de que se cerraron las puertas. No es un contexto donde, como infería Bartra en su exposición, ya nunca más se va a tener que ver con nada que tenga que ver con el Estado. Simple y sencillamente, el zapatismo sacó las consecuencias y pagó los costos, ojo, pagó los costos de asumir que el Estado todo, a través de sus tres poderes, le había fallado. Entonces, tenemos que, en primer lugar, sí es importante reivindicar cuál es la lógica y cuál es la interacción y la manera en que, en el caso del zapatismo, se ha relacionado con el Estado. Identificar también cómo las razones de fondo que han llevado al actual proceso de empantanamiento, por decirlo ya de alguna manera, de ese proceso de negociación, las razones de fondo tienen que ver con una autodefensa del Estado, con una intención del Estado de no cambiar, de no arriesgar ninguno de los aspectos que le hacen ser funcionales al proyecto neoliberal. Si nos ubicamos en la lógica que planteaba Bartra el lunes, podemos ubicar categorías tan convencionales como la de derrotados o vencedores, y podríamos decir al zapatismo lo derrotó el Estado, o el zapatismo es un movimiento derrotado y aislado, pero resulta que el zapatismo es un movimiento vivo que se ha replegado a seguir abundando en la construcción de alternativas, poniendo en jaque, en efecto, al Estado de Derecho y al Estado todo. quería señalar estas cosas.